Los invito, hermanos, a abrir su Biblia entonces en Romanos capítulo número 10. Romanos capítulo número 10. Epístola del apóstol Pablo a los romanos. Vamos a dar lectura, con la ayuda del Señor, estudiar el versículo 19 en adelante. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Señor Jesús. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice, resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Estamos ya terminando, como usted bien sabe, la epístola, el capítulo 10 de la epístola a los romanos. Nos ha costado salir de este capítulo 10 por el contenido, ¿no es cierto?, abundante y profundo que tiene. Ya estuvimos viendo la semana pasada el versículo 18, cuando Pablo retoma estas preguntas retóricas, no han oído, pregunta él en el versículo 18, y él mismo dice, por toda la tierra ha salido la voz de ellos. Fíjese que hay dos grupos aquí, los que oyen y quienes predican, ¿cierto? Entonces dice, no han oído, ¿quiénes serán aquellos? Evidentemente está implícito ahí Israel, pero también viene mencionándolo del versículo 14. ¿Cómo pues invocarán? Ahí está el grupo, invocarán a aquel en el cual no han creído, y cómo creerán en aquel de quien no han oído, y cómo oirán sin haber quien les predique. Ahí está el grupo de ellos, de los oyentes, ¿no es cierto? Y después en el versículo 15 menciona, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Nosotros que en otro tiempo fuimos oyentes, ahora somos predicadores del Evangelio. Todos, sin excepción de alguna manera, predicamos el Evangelio, las buenas nuevas. Y como dice la propia Escritura, dice, mirad, cuán hermosos, dice el versículo 15, son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Evidentemente esta paz, como ya lo aclaramos en su oportunidad, no es una paz universal. No es una paz basada en conciencia universal de buenas intenciones de las naciones, sino que es la paz de Dios, la paz para con Dios. Es la paz que Él dispensa, ya nunca debemos confundir eso, porque ustedes saben que siempre el Evangelio ha querido ser distorsionado, ha querido ser llevado a un aspecto social humano, ya donde la doctrina no importa, porque la doctrina es la que pone las reglas, pero el hombre no quiere tener reglas, entonces el Evangelio se ha traducido en un asunto muy universalista. Entonces ahí nosotros vemos estos dos grupos, los que han de oír el Evangelio y los que han de predicar el Evangelio. Y ahí comienza el apóstol Pablo retomando en el versículo 19, en el versículo 18, perdón, dicho ahí en el versículo 18, porque por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Y ya lo hablamos esto, no quiero nuevamente abordarlo, creo que se ha profundizado, con una frase puntual. Dios ya ha hablado, Dios se ha revelado. Ya, solamente resumir, Hebreos capítulo 1, verso 1 al 2, ¿cierto? En este postrer tiempo Dios nos ha hablado por el Hijo. Es decir, el que quiere oír al Padre, el que quiere oír a Dios, tiene que oír necesariamente al Hijo. Ahora enfoquémonos al versículo 19. También digo, no ha conocido esto Israel, y esto es muy importante. Nuevamente asoma este pueblo, este nombre propio, que es Israel, ¿ya? Aquí no habla de una ejemplificación de Israel, sino que habla del pueblo de Israel. Es el mismo Israel que menciona el apóstol Pablo en el capítulo 9. Hace mucho tiempo atrás estuvimos ahí en el capítulo 9, cuando dice el propio Pablo, ¿cierto? Verdad digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque yo deseara, ¿cierto?, deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Y aquí lo dice el versículo 4, me refiero a Romanos 9, 4, que son israelitas. ¿Ya? Ya lo hemos dicho, hermano, el capítulo 9 habla del pasado de Israel. No sé si se puede bajar un poquito, algo se está acoplando aquí. Suena aquí un poquito el agudo. Sí, gracias. Entonces, nosotros tenemos, ahí sí, muchas gracias. Tenemos que el capítulo 9 habla de la del pasado de este pueblo, ¿ya? Del pueblo de Israel. Hemos estado abordando ahora, estos últimos meses, el capítulo 10 que habla del presente de Israel. ¿Cómo está Israel en el presente? Y ya nos estamos preparando para entrar en el capítulo 11 que habla de el futuro de Israel. Es decir, la restauración del pueblo de Israel. Por eso que aquí hay un principio básico doctrinal que siempre se menciona, siempre yo lo estoy recordando. Israel sigue, hermanos, siendo el pueblo terrenal de Dios. Dios no ha desechado a su pueblo, ya lo vamos a leer. Dios no ha caducado las promesas que le dio a este pueblo llamado Israel, sino que las mantiene vigentes. Pero vamos a ir entendiendo ahora a partir de los últimos versículos del capítulo 10 para poder entrar al capítulo 11 de que Dios permite el endurecimiento de este pueblo para que pudiéramos entrar en esta esfera de redención. ¿Quiénes? Los gentiles. Es el tiempo de los gentiles, hermanos. Cuando hablamos del tiempo de los gentiles, se refiere, como lo aclaraba la otra vez, al resto de las gentes, al resto de las naciones. Nunca vaya a interpretar la palabra gentil. Nosotros somos gentiles en el sentido de amabilidad, ¿no? No es amabilidad lo que significa gentil en este contexto, sino que se refiere al resto de las naciones. Es decir, Dios pone a Israel en un lugar aparte y aparte menciona a los gentíos o los gentiles. Ahí estamos nosotros. Acuérdense que la promesa fueron miles de años antes de Cristo. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, es decir, no solamente Abraham, que fue el receptor de esa promesa, no solamente fue el padre de una nación, yo haré de ti una nación, ¿se acuerda? Pero no solamente fue padre de Israel, sino que en su perspectiva o su proyección de redención, viene a ser el padre o el linaje de redención de todas las naciones. Por eso que nos acordábamos la otra vez, si usted revisa ahí en el capítulo 1 de Mateo, cuando aparece la genealogía de Cristo, acuérdense que hay dos evangelios que hablan de la genealogía, del árbol genealógico, digamos, de Cristo, uno es Mateo y el otro es Lucas. Y Mateo comienza diciendo que Cristo es hijo de David, hijo de Abraham. Hijo de David en el sentido del reino, porque él es rey. Él va a tomar su reino. Hijo de Abraham en el sentido de redención. No solamente para el pueblo de Israel, sino que también para los gentiles. Eso es lo que queremos siempre reforzar. Versículo 19. ¿No ha conocido esto Israel? Es una pregunta retórica. Claro que lo ha conocido. La otra vez nos estábamos acordando de esto cuando estuvimos estudiando el tema de la verdad. En el capítulo 5 de Juan, versículo 39, creo que es: escudriñad las escrituras, le decía el Señor a los judíos, porque en ellas os parece que tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué pasaba con los judíos? 38, capítulo 5, capítulo 8, 31. 8:31. Perfecto. Entonces, cuando nosotros vemos al Señor Jesucristo dirigiéndose a su pueblo, ¿cierto? A su pueblo Israel, ellos tenían las escrituras, tenían el testimonio de las escrituras, pero no podían, hermanos, no podían reconocer que el personaje central de las escrituras, ¿quién era? Era nuestro Señor Jesucristo. Entonces él decía ahí en el texto de Juan, Moisés, ¿no es cierto?, hablaba de mí, ¿cierto? Moisés es el que daba testimonio de Cristo. Usted dirá, pero en ninguna parte aparece Cristo en los escritos de Moisés. Pero la obra de Cristo, la esencia de Cristo, aparece en todo el Pentateuco, hermanos. Desde el Génesis, inclusive. Acuérdense que el Pentateuco lo escribió Moisés. Entonces, como leemos acá en Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, ¿cómo podríamos entender que el testimonio estaba, pero Israel no podía ver, ¿cierto?, la esencia de las Escrituras, que es el propio Cristo? Ahora el apóstol Pablo, años después de la muerte de Cristo y de la resurrección de Cristo, asoma a este hombre que Dios levantó para poder comprender con más profundidad cuál era el propósito del endurecimiento de este pueblo llamado Israel. Entonces, para comprender y complementar, veamos lo que decía Cristo respecto a esto. Mire, vamos nuevamente a Mateo capítulo 13, por favor. Mateo capítulo 13, estuvimos viéndolo respecto a la parábola del sembrador. ¿Se acuerda que hablamos de la palabra? Porque la palabra también se ilustra o se describe como una semilla. Nosotros llegamos al Evangelio por la palabra. Él sembró esta palabra, Él sembró esta semilla en nuestros corazones. Y para que esa semilla pudiera germinar y crecer, evidentemente la tierra tenía que previamente ser labrada, tratada. ¿Quién preparó esa tierra? No fuiste tú, no fui yo. Fue el Señor, fue el Padre. Mi Padre es el labrador, decía el Señor. Ahora no vamos a ver la parábola del sembrador, pero sí vamos a ver otro pasaje que dice acá en Mateo 13, versículo 10. Cuando los discípulos le preguntaron, versículo 10, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? La pregunta es, ¿a quiénes? ¿A quiénes le hablaba por parábolas? No cabe duda, él vino a entregar su mensaje a su pueblo. Por eso que es muy importante esto, muy de paso. Cuando nosotros estudiemos los evangelios, tenemos que descubrir dos elementos. Primero, que el Señor le dirigía toda su enseñanza primeramente a su pueblo Israel. Pero esa enseñanza tiene un hilo conductor y un principio que no solamente queda ahí, sino que trasciende hacia el otro pueblo que había de venir, en este caso somos nosotros, la iglesia. Y ahí se comprende el mensaje de Cristo. Uno no puede desligar primeramente el mensaje directo a su pueblo, ni ignorar el mensaje que trasciende a su pueblo, que es la iglesia. El Señor siempre tenía esa dinámica de enseñar algo, pero se proyectaba más allá. Por ejemplo, aquí los discípulos le dicen, ¿por qué les hablas por parábolas? Eran judíos los que oían. Aquellos que resistían la verdad eran judíos legítimos. Eran estudiosos de Moisés, pero aún así no podían ver quién les hablaba. El propio Señor les decía, ustedes pueden distinguir cuándo va a llover, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Viendo los arreboles, viendo las nubes del cielo, pero no pueden entender los tiempos. No pueden entender, en otras palabras, quién les está hablando, que era el Hijo de Dios, el Creador de todas las cosas. Entonces, responde nuestro Señor en el versículo 11, Mateo 3, 11. Él respondiendo le dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Aquí está el principio de esta elección soberana, que nosotros la vamos a ver en todas las Escrituras, hermano. Y sí, todas las Escrituras habla de esta elección soberana desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Nosotros no podemos negar esa doctrina. Si nosotros la negáramos, tendríamos que negar toda la Biblia. Porque la Biblia se sostiene sobre la base de una salvación en donde Dios escoge. Nosotros estamos aquí por una elección soberana. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Dios les habla por parábolas porque nadie podía entender a menos que el propio Señor, el soberano, les diera el entendimiento para comprender estas parábolas. Entonces esto concuerda plenamente, como lo dice el propio Señor Jesucristo, estas cosas fueron escondidas, ¿se acuerda? De los sabios y de los entendidos, y las reveló a los niños. Él revela a quien quiera. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, dice la Escritura. Versículo 12 dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Bueno, muchas veces el pueblo de Israel, los religiosos principalmente, presumían tener, pero no tenían nada. Ellos decían, somos hijos de Abraham. Se jactaban en su linaje, ¿no es cierto?, en su línea hereditaria. Se jactaban que eran hijos de Abraham. Pero aún eso no les servía de nada. Y aún eso les sería quitado. Entonces nosotros vemos esta enseñanza del Señor de esa manera, mostrándole a un pueblo contradictorio, ¿cierto?, en rebeldía, que no podía reconocer quién era su Señor, quién era su Mesías. Versículo 13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Esto no es única vez que lo dice el Señor. Aquí está citando al profeta Isaías, un pueblo endurecido, y que el apóstol Pablo se encarga de revelar, es una revelación divina, que ese endurecimiento es una obra del propio Dios. Y usted dirá, pero ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo Dios va a endurecer el corazón si es lo que quiere que nosotros ablandemos el corazón? ¿Acaso no lo estuvimos estudiando en el capítulo 9? Al que quiere endurecer, endurece. Y de quien quiere tener misericordia, tiene misericordia. En otras palabras, nosotros estamos aquí no porque nosotros hayamos preparado nuestro corazón, ya hayamos abierto nuestro corazón, como dice la religión. El Señor extendió su misericordia. Pero hay algo de fondo en el plan de redención. Dios escoge a este pueblo, ya vamos a llegar por parte ahí, y en ese plan de redención este pueblo fracasa. Porque no podía ser de otra forma. Le dio una ley, le dio demandas que este pueblo no podía cumplir. ¿Se acuerda? En su oportunidad estuvimos hablando, ¿cuál era el propósito, hermanos, del pacto condicional? Escúcheme bien, condicional, que Dios le dio a Moisés, porque fue un pacto condicional. Aclarando que el pacto de Abraham, el pacto abrámico, era un pacto incondicional. O sea, a pesar de todo lo que hizo Abraham, todos los errores que cometió, la promesa se mantuvo intacta. Pero en el tiempo de Moisés, el pacto mosaico, podríamos decir, es un pacto muy distinto, es un pacto condicional. Entonces, la premisa de ese pacto era, si tú haces esto o aquello, yo te daré eso o aquello, es condicional. Sí, sí, es un sí condicional. Entonces nosotros nos preguntamos en su oportunidad, ¿Dios no sabía que este pueblo iba a fracasar? Esa es la primera pregunta. La segunda es, ¿Dios depositó su confianza en este pueblo y pensó que este pueblo podía lograr, ¿no es cierto?, cumplir las demandas excelsas, tremendas de la ley? Entonces, hay muchas preguntas que salen de nuestra lógica humana, pero chocan frontalmente con la revelación de Dios. Dios se revela como un Dios todopoderoso, un Dios supremo, un Dios soberano, que sabe todas las cosas, es omnisciente, es omnipotente, es omnipresente, y Él hace todas las cosas. Entonces, no se sostiene la idea de que el pueblo fracasó, y por ende fracasó Dios, porque confió en este pueblo. No es la respuesta correcta. Ni menos decir que Dios no sabía que este pueblo iba a fracasar, claro que lo sabía. La respuesta, ¿dónde recae, hermanos? En conocer cuál era el propósito de ese pacto condicional. Todos sabemos, lo aclara el apóstol Pablo a los Gálatas, lo estamos estudiando en Romanos, toda la Biblia habla de eso. No hay hombre que pueda satisfacer las demandas de una enorme, gigante justicia de Dios. Ningún hombre puede cumplir las demandas de la justicia de Dios. Solamente uno, su Hijo Santo, nuestro Señor Jesucristo. Todo apunta a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, Israel va a ser salvo en virtud de su Mesías, el mismo Mesías nuestro. Por eso es bueno a veces separar las palabras. Israel y su Mesías, nosotros y nuestro Cristo. Entonces, aquí el apóstol Pablo presenta las bases de lo que el propio Señor Jesucristo enseñó. Este pueblo ha cerrado sus ojos, sus oídos están cerrados, su corazón está engrosado y no pueden entender. Pero Pablo después, más adelante, reflexionó. Y aún más, y vamos a llegar al capítulo 11, se le dio un espíritu de estupor. Esa palabra estupor es de donde deriva la palabra nuestra estúpido. Claro, para nosotros estúpido es como un insulto, ¿no es cierto? Pero estúpido en su original significa con una mente embotada. Es como, no sé, alguien está cargado de sueño, está con tanto sueño que no puede entender lo que le están hablando. Su mente está cansada, embotada, ¿me entiende? No puede comprender. De modo que Israel, en este aspecto, así está. El Señor permite todo esto, y volvamos a Romanos 10, dice en el versículo 19, primero presentando esta pregunta retórica, ¿no han oído esto Israel? La respuesta es claro que han oído, pero no pueden entender. Acuérdense que la semilla, como lo decía la parábola del sembrador, cayó en otros terrenos, no solamente en la buena tierra, y el Señor le explica esa parábola diciendo, esto es aquel que oye la palabra, pero no tiene raíz, no crece. El único lugar donde el oyente, valga la redundancia, oye la palabra y la entiende, es en la buena tierra, no en los otros destinos. En el camino, entre pedregales, entre espinos, ahí no fructifica la palabra. Entonces, la respuesta a esta pregunta retórica, ¿no ha conocido esto Israel? Claro que lo ha conocido, claro que ha escuchado, claro que ha oído las escrituras, el propio Señor las predicaba, no las predicaba ocultamente, sino él mismo lo decía, yo enseñaba públicamente, y me vienen a buscar aquí con palos, como un delincuente lo fueron a buscar al huerto de Getsemaní. Pero vamos entendiendo cuál es el propósito divino, en definitiva lo que estamos descubriendo es que aquí hay un propósito divino. No es un hecho circunstancial, no son hechos circunstanciales que se fueron dando para una redención circunstancial, no. Es un propósito divino que se desarrolla en la historia y que se va a cumplir plenamente. Entonces, lo que viene ahora, dice el apóstol Pablo, primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Mire lo que dice. ¿Sabe cuándo lo dijo esto? Miles de años antes de Cristo. No lo está diciendo Pablo aquí como él inventándolo. La semana pasada estuvimos viendo Deuteronomio 32. ¿Se acuerda? En Deuteronomio 32 aparece esto. Deuteronomio capítulo 32, si lo quiere buscar. Versículo 20. Dice así. Deuteronomio 32:20 dice, y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Mire lo que dice, yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Bueno, todos sabemos, hermanos, que Israel fracasó en esta relación con su Dios. No podía tener relación con Dios a través de méritos, a través de obras humanas. Era imprescindible, como nosotros ahora lo entendemos. No podemos llegar al Padre sino por medio del Hijo. Ese es el principio del Evangelio. Ahora, es interesante este lenguaje que les presenta el Señor a ellos, porque aquí está la columna de su justicia. Nadie puede ser salvo por la columna de la justicia, como lo hemos llamado. Cuando hablamos de columna de la justicia, es que yo presento ilustrativamente el Evangelio sostenido en dos columnas. Primero, la justicia de Dios, y segundo, la gracia de Dios. La justicia nos condena, hermanos. Por eso que Israel fracasó, porque Dios muestra su justicia. La paga del pecado es muerte. Usted no puede eludir esa realidad, no puede decir, yo no soy pecador. Todos somos pecadores. Y si queremos ser salvos a través de esa columna única de la justicia de Dios, estamos todos condenados. No hay hombre que pueda, ¿cierto?, satisfacer esas demandas tan colosales como lo son la justicia de Dios. Por eso que era imprescindible el Evangelio en Cristo Jesús, la buena noticia, que a pesar de ser pecadores, Cristo murió, Cristo pagó por nosotros para vida eterna. Entonces el lenguaje es muy interesante. Les dice, me movieron a celos con lo que no es Dios. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos? Yo sé que sí, pero la esencia de los mandamientos de lo que se conoce como el decálogo, veámoslo un poquito, para aprovechar de decir algunas cosas o repasar algunas cosas. Éxodo 20, vamos a leer el pasaje de Éxodo. También está, ¿no es cierto?, repetido en el Deuteronomio. Deuteronomio, nomio es ley, ¿cierto? Deutero es como repetición de la ley. Pero lo vamos a leer ahora en Éxodo, capítulo 20, versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Esto es muy interesante. Él es el que hace la obra, nunca olvide eso. El Señor le decía a Abraham, yo te saqué de Ur de los Caldeos. Cuidadito con, yo salí por ti. No, yo te saqué de Ur de los Caldeos. Hermano, nosotros estamos aquí porque Él nos sacó de la condenación. Muy importante. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. No fuiste tú, no fui yo que comenzó esta obra. Fue Él, hermano. Fue Él, hermana. Yo soy tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. ¿Qué es lo primero que le demanda a este pueblo? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Primera instrucción. No tendrás dioses ajenos. Hagamos un poco de historia, repasamos. ¿De qué está compuesta las culturas, las costumbres, las tradiciones de los pueblos cananitas o cananeos, ¿cierto?, que rodeaban la tierra de Israel, llenos de pueblos de paganos y de idolatría? Era tremendo, hermanos. Ahí usted tiene el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo, etcétera. Todos pueblos altamente paganos, idólatras, politeístas. Por eso que el propio Señor les dice en Deuteronomio 6, oye Israel, es una advertencia, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová es uno. No son tres, no son varios, porque los pueblos paganos tenían triadas, o tenían una inmensidad de dioses. Dioses que adoraban, no sé, la lluvia, el fuego, el viento, la tierra inclusive, etcétera. No, Jehová es uno. La relación con Dios es una relación monoteísta. Nosotros tenemos un solo Dios, pero que se revela a través de tres personas. Es el misterio de lo que conocemos como Trinidad, que nunca debemos interpretarlo como tres dioses, sino que triunidad, es decir, tres personas que son parte de un solo Dios. Es decir, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero este pueblo estaba rodeado de pueblos paganos, de culturas paganas. Entonces eran seducidos en las prácticas. Usted puede entender que el pueblo de Israel que recibe estos mandamientos se inclinaba a dioses ajenos, le encendía inciensos, le hacía sacrificio a los Baales. Y uno dice, qué terrible este pueblo. Pero ya vamos a llegar al comentario de que nosotros no hemos cambiado mucho. Porque ahora no hacemos sacrificio. No tenemos Baales. Pero en sentido intangible, estamos llenos de ídolos, hermanos, que tienen que morir. Muchas de las cosas, ¿cierto?, de nuestra vida son verdaderos ídolos. Que nos impiden, hermanos, servir al Señor con fidelidad. Esos ídolos deben caer. Si no fuera por la gracia de Dios, si fuera solamente por la justicia de Dios, nosotros seríamos desechados igual que Israel. Eso es muy importante, desechado en el sentido de tratado duramente como Dios trató a su pueblo. Por eso que la salvación de Israel no se basa en la justicia de Dios, sino que se basa en la misericordia de Dios. Eso es muy importante. Por eso que Pablo le dice a los romanos, ¿hay en Dios injusticia? En ninguna manera, si él nunca deja de ser justo, pero nadie puede ser salvo por las demandas de la justicia, sino por la misericordia de Dios. Y Israel va a ser salvo por misericordia y por gracia, igual que nosotros. Ahora, le dice el Señor a este pueblo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. La pregunta es, ¿este pueblo cumplió plenamente esas demandas? Sabemos que no. ¿Cómo podemos entender que el pueblo de Israel hacía pasar a sus hijos, a sus niños, por el fuego para adorar, para venerar a un tal Dios llamado Moloc? Imagínense ustedes. El Señor lo vio, el Señor veía, su pueblo se inclinaba ante dioses ajenos. Versículo 4 dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Mire lo que dice el versículo 5, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, ¿qué dice? Fuerte y celoso. Ahí está la palabra, y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, versículo 6, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ya lo vamos a aclarar. Fíjese usted que el Señor le manda a Israel, a su pueblo, a no hacerse imagen de Dios, imagen de lo que está en el cielo, imagen de lo que está en la tierra, imagen de lo que está debajo de la tierra, en las aguas debajo de la tierra, en los abismos. Ahora, ¿qué es lo que pasaba con Israel? Muchas veces, hermanos, caía en la idolatría, creando ellos con sus propias manos estos ídolos inmundos de adoración. Ahí usted tiene el caso del becerro de oro, hermanos. La adoración al becerro no era una práctica judía, no era práctica hebrea, eran prácticas paganas que se metían en el pueblo, ¿me entiende? Entonces cuando le faltó Moisés, ¿se acuerda? Moisés sube a buscar las tablas de la ley al monte Sinaí, y ellos dicen, este hombre tardó en venir, este varón que nos sacó de Egipto, ya algo le tiene que haber pasado. Entonces fueron a hablar con Aarón, imagínense el problemita que le llevaron a Aarón. Porque en realidad Aarón se ve con la multitud y como uno dice, ¿agrado al Señor o agrado a la multitud? Es la gran disyuntiva de nosotros siempre, hermano. ¿Agradamos a los hombres o agradamos al Señor? Pablo decía, si yo agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces Aarón comete el mismo error que a través de la historia el hombre o los hombres hemos cometido, que queremos congraciarnos con las multitudes. Entonces, ¿qué es lo que hace? Le da a la gente lo que quiere. Y normalmente la gente lo que quiere no es la verdad. La gente lo que quiere es la tolerancia, es vivir como quieran vivir. Es vivir conforme a las naciones. Lo estuvimos estudiando. No os conforméis a este siglo, dice Pablo. Pero el hombre en su naturaleza pecaminosa sí quiere conformarse, es decir, tomar la forma del mundo. Y mientras más mundano, mejor. Entonces el predicador, el pastor, el ministro que está a cargo de una congregación dice, no, esto no puede ser, se transforma en enemigo de la multitud que quiere, ¿no es cierto?, hacer su propia voluntad. Pero Aarón nos deja una triste, mala lección, una triste y mala lección. Le da al pueblo lo que pide y no lo que necesita. Y les construye, hermanos, les construye un ídolo. Cuando el Señor dice en su palabra, no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen alguna. Imagínense, no te harás imagen alguna. Y esta fue una tónica de Israel. Esto fue una tónica constante de Israel. El mandamiento es claro, es preciso, no te harás imagen alguna. Hasta el día de hoy, hermanos, tenemos una distorsión, mejor dicho, una degeneración de un pseudo cristianismo, que no es cristianismo, ojo, es un pseudo cristianismo, me refiero al catolicismo romano, que practica las mismas atrocidades de los pueblos paganos que rodeaban Israel. Estamos viviendo ahora el periodo que se llama el mes de María. ¿Ustedes creen que María hipotéticamente viera lo que han hecho de ella? ¿Qué diría? Lo mismo que dijo en las bodas de Caná de Galilea. Hagan lo que él dice, ¿Se acuerda? Eso deben enseñar. María deja un tremendo legado: obediencia, humildad y sumisión a su Señor. Porque acuérdense ustedes que María ha sido transformada en una diosa. María no fue nunca una diosa. Era una mujer pecadora. Ella misma lo dice. Ha mirado Dios la bajeza de su sierva. Pero hoy día tenemos un pseudo cristianismo y que ha pasado a ser cristianismo oficial, le llaman por ahí. Y los evangélicos van atrasito de este sistema pagano, de este sistema que la Biblia lo llama la ramera de Babilonia, ¿cierto? La gran ramera. Practicando las mismas atrocidades que Dios prohibió a su pueblo. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que hay en el cielo, en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. Es decir, todo eso, todo ese fermento idolátrico, pagano, es el error de Israel, el que cometió Israel. Y eso es lo que le reprocha el Señor en Deuteronomio 32. Me provocaron a ira con sus ídolos. Me provocaron a celos. ¿A qué se referirá cuando dice el Señor acá, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso? Bueno, si nosotros podríamos catalogar la palabra celos, ¿cierto? Es como cuando nosotros analizamos la palabra ira. Siempre cuando nosotros somos presa de la ira, pecamos, ¿cierto? Salvo cuando Pablo dice, airaos, pero no pequéis. Es decir, puede haber un momento de enojo, pero tiene sus límites. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero siempre cuando la ira nos gobierna, pecamos. La ira siempre va a ser o va a tener una connotación negativa. Pero Dios nunca va a pecar con su ira porque Él es santo. Y su ira y su santa indignación siempre va a ser santa. Es decir, cuando el Señor Jesucristo entró al templo y se hizo un látigo para echar a todos los sinvergüenzas del templo, Él estaba indignado. El celo de tu casa, decía Él, me consume. Con todo lo que hizo, dice la Escritura, que dio vuelta a las mesas de los cambistas. Imagínense las monedas como saltaban para todos lados, los palominos y todas las cosas que ahí hacían transacciones, todo disfrazado de piedad. No, si era para sacrificio en el templo. Era una tropa de sinvergüenzas que vendían, ¿cierto? Como hoy día se vende todo. Pero aún así nuestro Señor Jesucristo estaba indignado, pero su indignación era una indignación santa. Ahora, vamos al tema del celo. Cuando nosotros tenemos celos, siempre son celos amargos, celos egoístas, ¿cierto? Lo hemos hablado en una familia, es muy importante siempre abordar los principios, ¿cierto? Desde la familia hacia la iglesia. Porque es muy importante ver cómo se desarrolla una familia. Una familia que genera parcialidades, por ejemplo, lo vemos en la Biblia, un papá que amaba más a un hijo y una mamá que amaba más a otro hijo, ¿qué es lo que genera entre los hermanos? Celos, envidia, celos amargo. Entonces cuando, por ejemplo, la mamá le hace cariño a un hijo, el otro hijo se siente celoso. Siempre el celo humano es un celo pecaminoso. Lo dice la palabra de Dios, el celo amargo que produce contiendas, disensiones, etc. ¿Ya? Pero el celo de Dios, vuelvo a decir esto, es un celo santo. Él nunca va a pecar porque él no es egoísta. El egoísmo tiene un dejo de pecado, obviamente. Pero Dios manifiesta este celo de manera santa. ¿Qué significa celo? Que yo quiero amor exclusivo. Entonces, por ejemplo, un esposo se puede poner celoso de su esposa, una esposa celoso de su esposo, un hijo del cariño, qué sé yo, que le da la mamá al otro hijo, en fin, celos amargos, porque uno quiere exclusividad, ¿no es cierto? Si a mí me aman y me dan toda la atención a mí y quiero ser el centro de atracción, ¿cierto? Una idea egocentrista, eso no hace feliz. Pero el que no está viviendo eso se pone celoso. Tenemos ese celo patológico, pecaminoso, mora en su corazón y mora en el mío, hermanos. Y vaya que trae problemas en los hogares, en las iglesias. Celos pecaminosos. Pero el celo de Cristo, el celo de Dios es santo. Él no quiere compartir su amor, hermanos. Oh, almas adúlteras, decía Santiago, ¿se acuerda? ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? ¿No sabéis que el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Es decir, Él quiere un amor exclusivo. Pero ¿cuántas veces nosotros le somos infieles al Señor, hermano? Mire, si no estuviera ese pasaje de Pablo a Timoteo, yo no sé qué haríamos. Si fuereis vosotros infieles, Él permanece fiel. Porque Él no se puede negar a sí mismo. ¿Sabe lo que está revelando ahí? Que nosotros estamos aquí por una promesa a sí mismo. Él prometió a sí mismo salvarnos. Es tremendo, hermano, se lo dijo incluso a Abraham. Por amor a mí mismo, se lo dijo ahí en Génesis 22, después que impidió que Abraham, ¿se acuerda? Cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac, pero él proveyó el sustituto para la ofrenda, el carnero, que tenía enredados los cuernos ahí en la zarza, y ahí le da una tremenda instrucción. Por amor a mí mismo he jurado. Es decir, Dios no puede negarse a sí mismo, y eso nos permite que a pesar de nuestra infidelidad, un Dios celoso, como el que estamos viendo aquí en Éxodo 20, no nos consuma, porque Él reposa en su propia promesa. Hermanos, nosotros somos salvos de manera incondicional. Como dijo un predicador, y escúcheme bien lo que dice, Él está comprometido con nosotros. Uno cuando no entiende esa palabra comprometido, puede llevar a una mala interpretación. La palabra comprometido es que Él nos dio una promesa. Y esa promesa la va a cumplir. Él nunca va a negarse a sí mismo. Porque Él es justo, Él es santo, es verdadero, es veraz. Por eso que Pablo dice, sea todo hombre mentiroso y Dios veraz. Entonces, ¿qué estamos descubriendo, hermano? Ya se nos fue el tiempo. Que Dios es celoso. Que Dios le advirtió a su pueblo, no te harás imagen, no tendrás imagen, no te inclinarás ante ellas, no las honrarás, en fin, todo lo que significa aquello. ¿Pero qué hizo el pueblo? Todo lo contrario. Y por eso ahora entendemos Deuteronomio 32, me provocaron a ira con sus ídolos, me movieron a celos, y es por eso que yo ahora, como el pacto es condicional, yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Hermanos, lo que está ocurriendo ahora es que Israel, que se sentía el pueblo exclusivo de Dios, el pueblo que era apartado y que no me vengan los incircuncisos, como decía David, ¿quién es este filisteo incircunciso? Porque ellos se jactaban en su circuncisión al octavo día. Ahora ellos fueron movidos a celos porque Dios escoge un pueblo que no era pueblo. Mire, quiero solamente, ya vamos a retomar esto, pero quiero que observemos lo que dice el apóstol Pedro. ¿Quién es este pueblo? Vamos a 1 Pedro capítulo 2, por favor. Lo que dice Pedro es tremendo porque nos aclara con detalle, ¿qué es lo que significa todo este lenguaje? Fíjese usted, en el capítulo 2, versículo 9 en adelante, dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿A qué se está refiriendo? Fíjese que en los versículos preliminares, a este versículo 9 al 10, habla de la piedra de tropiezo. ¿Dónde tropezó Israel? En Jesucristo. En Jesucristo tropezó Israel. Cristo es el tropezadero, hermanos. Es la piedra que desecharon los edificadores. Pero nosotros ahora entendemos que no hay salvación fuera de Cristo. El propio Pedro, siendo un judío de tomo y lomo, llegó a decir, ¿no es cierto?, dirigido por el Espíritu de Dios, no hay otro nombre dado del cielo, bajo el cielo, en la tierra, dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos. Solamente el nombre de Cristo. Que un judío diga eso, realmente habla de una conversión verdadera. Entonces aquí aparecemos nosotros, un linaje escogido. Cuando habla de linaje, habla de una raza, habla de un estirpe. ¿Ya? Cuando hablamos de la raza judía, hablamos de una raza escogida por Dios. Desde esa raza Él tiene sus escogidos. Desde ahí va a sacar su remanente. Pero Él también tenía un linaje, no solamente de Israel, judío, que parte, la iglesia parte entre judíos, sino que también de otras naciones, que no éramos nosotros parte del pueblo de Dios. Entonces cuando lleguemos la próxima semana, Dios mediante, a leer lo que dice Isaías, fui hallado de los que no me buscaban. Ahí está hablando de cómo llegamos nosotros acá. Hay muchos pasajes, hermanos. Dice el apóstol Pablo, ya lo leímos en su oportunidad, nosotros que no corríamos tras una ley de justicia, la alcanzamos. Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella por obras. Pero nosotros fuimos puestos en un camino más excelente, cuyo nombre es Jesucristo. Que el Señor bendiga su palabra. Seguiremos abordando este tema para terminar el capítulo 10.